Son las 9, las 8 en Canarias. Hasta aquí el deporte y ese anuncio de la vuelta al público a los estadios de fútbol y pabellones de baloncesto. Será en el arranque de la nueva temporada, tanto en la liga de fútbol profesional como en la ACB. Lo que queda por saber es la cantidad de gente que podrá entrar, porque el aforo lo decidirán las comunidades autónomas. Eso sí, será necesario llevar mascarilla, de la que, por cierto, podremos desprendernos a partir de este sábado en espacios abiertos. No obstante, se aconseja llevar siempre a mano otra mascarilla, porque si no se puede guardar la distancia de seguridad de 1.5 metros, hay que ponérsela. Como también deberemos llevarla en lugares cerrados y en los transportes públicos. La última hora nos lleva hasta Londres. Hoy el gobierno británico ha revisado las restricciones para viajar fuera del Reino Unido. Estábamos muy pendientes de la decisión, sobre todo en las grandes zonas turísticas, claro. Paloma García Ovejero, ¿qué han decidido? ¿Pueden venir los Britis a España, Palo?
Bueno, Ángel, por fin pueden venir a Baleares. Llevábamos 8 horas esperando el anuncio. En Mallorca, 8 semanas o más. Los compañeros de COPE Mallorca llevan días sin dormir, pero ya es oficial. Los británicos pueden viajar al archipiélago sin cuarentena a la vuelta. Las Islas Baleares han pasado al semáforo verde. También Malta, Madeira o Barbados y varias islas más del Caribe se consideran ya destinos seguros. Y eso significa que desde el miércoles que viene de madrugada, día 30 de junio, pueden empezar a llegar turistas a Mallorca, Menorca, Ibiza, Formentera, Cabrera, procedentes del Reino Unido. No les van a aislar cuando regresen, aunque sí que tendrán que hacerse un test a la vuelta. Siguen en ámbar las Islas Canarias y la península, era lo previsto. Quizás haya suerte dentro de 3 semanas, cuando se vuelva a revisar el semáforo, porque ningún país de los clásicos destinos británicos, como España, Francia, Italia, Grecia, Portugal, ninguno ha salido del ámbar. Uh-huh. Han dejado la puerta abierta a una posibilidad que ya se verá el mes que viene. Eso de que los que tengan la doble vacuna también se libren de la cuarentena, pero está solamente en condicional. La noticia que por fin podemos dar es que los turistas británicos ya pueden viajar a Baleares sin ningún tipo de restricción, ni cuarentena, ni semáforo, solo verde.
Gracias, Paloma.
Un abrazo.
Hasta luego. Por cierto, ahora mismo hay cierta preocupación por un brote que afecta a casi 400 estudiantes que se fueron de viaje fin de curso precisamente a Mallorca entre el 12 y el 18 de junio. Chavales de segundo de bachillerato que, una vez acabada la selectividad, decidieron visitar la isla. Bueno, pues hay un lío importante. Se han detectado positivos en al menos 7 comunidades autónomas: Madrid, País Vasco, Cantabria, Murcia, Valencia, Aragón y Galicia. Pero insisto, es muy probable que afloren más casos. Mallorca es uno de los destinos favoritos para esos viajes fin de curso. Lo apuntaba el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero.
Y esperar que no siga incrementando el número de casos, aunque nos tememos y tal como se ha producido ese viaje y por la falta de condiciones de seguridad y de, bueno, lo que todos conocemos para contener al virus, pues lógicamente ese incremento seguirá produciéndose.
Aunque iban en grupos separados y se alojaron en hoteles diferentes, hubo varios eventos donde los alumnos pudieron estar en contacto. Por ejemplo, el concierto de reggaetón que se celebró en la Plaza de Toros el pasado día 15 y que la policía tuvo que suspender porque no se cumplían las medidas de seguridad anti-COVID. Bueno, ahí había un montón de chavales juntos, sin mascarilla, cantando, bailando, una imagen de irresponsabilidad que todo pinta va a salir muy caro. A ellos y a sus familias, claro. Por eso, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, pide a la juventud que no se relaje.
Estamos haciendo un seguimiento pormenorizado, estamos hablando de un número importante de personas que sin ninguna afección, al menos por ahora, son gente joven, pero es verdad que la relajación de medidas en este colectivo hay que, digamos, hacer una llamada a la responsabilidad.
En estas últimas semanas hemos visto cómo desciende la cifra de muertos, hoy se han notificado otros 18, aunque está costando mucho bajar la de contagios y la incidencia acumulada. Este jueves sube más de 0.5 punto respecto a ayer. Eso quiere decir que la población que corría más riesgo, los mayores, están protegidos. No al 100%, pero la vacuna desde luego salva muchas vidas. Por eso el foco está puesto en los más jóvenes y en todas esas fiestas que se celebran una vez acabado el curso escolar. Hay varias comunidades en las que los indicadores no han dejado de subir en los últimos 5 días. Se han disparado los contagios en Cantabria, Cataluña, Galicia y hay 5 regiones con una incidencia superior a los 100 casos. En Andalucía, 166. Solo cabe pedir, pues, precaución y responsabilidad. España ha batido su récord de vacunación por segundo día consecutivo, con la administración de casi 733.300 dosis, solo en el último día. La mitad de la población ya tiene al menos una dosis y casi el 33% la pauta completa.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Año 1957, en plena Guerra Fría, tanto los Estados Unidos como la Unión Soviética temen la capacidad nuclear y las intenciones del rival. Ambas partes combaten por conseguir la mejor información, información con mayúsculas. Por eso te explican espías y, claro, intentan darse caza. El primero en ser atrapado es un soviético arrestado en Nueva York, se llama Rudolf Abel, y despierta el odio de todos los norteamericanos.
Me llevaron a un aeropuerto, me subieron a un avión, me bajaron del avión. Hacía mucho calor y había mucha humedad. Me metieron en una sala.
¿Y le pegaron?
No, solo me hablaron. Me hicieron ofertas.
¿Qué clase de ofertas?
Ofertas de trabajo. Servir a su gobierno. Me dijeron que si colaboraba no presentarían más acusaciones contra mí.
Desde Estados Unidos no quisieron echar más leña al fuego, decidieron limar asperezas con la Unión Soviética. La imagen debe ser fundamental y es por eso que se decide dar a Abel un juicio justo. Para ello, elige a un abogado de seguros, James Donovan.
Ese es espía soviético. Queremos que le defiendas. Aquí está la acusación. Para nuestro país, mostrar que recibe todas las garantías legales. La justicia americana será puesta a prueba.
Desde luego, si lo planteas así, es un honor que me lo pidáis, pero...
Tienes experiencia en derecho penal. Jim, piensa en la situación. Ese hombre está siendo vilipendiado.
Y yo también lo seré.
Sí, en ámbitos poco cultos. Precisamente por eso debemos hacerlo y de
Abel forma... es condenado a 30 años de cárcel, pero Donovan convence al juez de que no tenga pena de muerte porque Abel había estado sirviendo a su país con honores. Mientras esto ocurre, los yanquis siguen en su empeño de encontrar las debilidades del rival. Para ello, se prepara una misión dentro del programa ultrasecreto de la CIA. Objetivo: sacar información desde las alturas para descubrir las zonas más vulnerables y sensibles que se pudieran atacar.
Han sido escogidos para una misión de la que no deben hablar con nadie que no esté en esta sala. Con nadie. Me da igual en quién confíen. Esposa, madre, novia... O el señor en sus plegarias. No deben contar ni...
Todos sabían que si eran descubiertos tenían la obligación de desaparecer y no ser capturados. Uno de esos pilotos se llama Francis Gary Powers. Volaba a más de 70.000 pies mientras hacía fotos. De repente, dos misiles le alcanzan y es derribado sobre la URSS. Powers es capturado. Además, sentenciado en un juicio espectáculo a 10 años de reclusión, incluidos 3 años de cárcel. Mientras, Estados Unidos tiene capturado a un espía soviético, la URSS ha apresado a otro norteamericano, los dos con una gran cantidad de información relevante y delicada. Ambas partes deciden hacer un trueque. Eso sí, a su manera.
Queremos que usted negocie el canje. Es un particular y los gobiernos no tendrán que dar la cara. Ellos no reconocen a Abel como soviético y nosotros no reconocemos...
Los soviéticos seguían apretando al detenido, le impedían dormir, le daban poco agua, le sometían a terribles cuestionarios para obtener algo valioso.
¿Cómo está fabricada la unidad de autodestrucción? ¿Por qué media se activa?
La cuerda se tensa, Donovan acude para poder mediar en el intercambio entre ambos países. Viaja a Berlín justo en el momento en el que se está construyendo el muro. Parece que hay acuerdo, pero la guerra está cada vez más cerca.
En cuanto a Abel, si muere en una prisión americana, el próximo agente ruso capturado se lo pensará dos veces antes de guardar silencio. Y nunca se sabe, Abel...
Finalmente, el intercambio se realiza en el puente Glienicke y ambos países aflojan sus acciones. Esta historia que te he contado pertenece al puente de los espías. Puede sonarte a ciencia ficción, pero son hechos reales. El mundo del espionaje entre países sigue siendo una realidad. Hoy te quiero hablar de ello, de cómo es su trabajo, de cómo la realidad supera la ficción. Hoy hablamos de agentes de inteligencia. La historia de Donovan y el intercambio de espías entre Estados Unidos y la URSS ocurrió a finales de los 50. Justo momento en el que empezaron a crecer las tensiones entre ambos bloques. Se dio comienzo a la Guerra de Corea y en Europa se construía el Muro de Berlín que separaba el comunismo del capitalismo. En 1963, Kennedy visitaba Berlín Occidental, 5 meses antes de ser asesinado, ojo. Fue uno de sus discursos más recordados.
Si bien el muro es la demostración más obvia y viva de los fallos del sistema comunista, para que todo el mundo vea que no nos conformamos.
A finales de los 80 se empieza a levantar un movimiento popular para poner fin a la separación del país. Ocurre uno de los acontecimientos más trascendentales de la historia mundial, y lo hemos vivido, ¿eh? Cayó el muro. Todos los países buscaban cualquier información relevante. Los servicios de inteligencia funcionaban a destajo, imagínate. Y allí había un agente del CNI, Julián Reutsch, que vive todo tipo de misiones entre la vida y la muerte. Él es el protagonista de El Muro. Lo edita Doble Identidad. Y el autor es el agente, exagente del Centro Nacional de Inteligencia, Jaime Rocha. Jaime, Marino, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
¿La realidad supera la ficción?
Pues en muchísimos casos sí. Es cierto, habéis contado cosas reales que efectivamente luego a lo mejor en novelas que se han escrito o películas que se han hecho, pues no son un fiel reflejo de lo que ocurrió en realidad, ¿no? Entonces, en muchísimos casos efectivamente la realidad supera a esa ficción.
¿El muro en qué momentos se fecha, se data y dónde, Jaime?
Bueno, el muro se data, a ver, cuando yo termino mi misión en Libia, después de lo que cuento en la operación del Dorado Canyon.
Sí, tu libro anterior, por cierto.
Mi libro anterior, exactamente, sí. Después de esa misión en Libia, tengo una misión urgente en Marruecos, en la que, bueno, lo cuento en la primera parte del muro, precisamente. Bueno, pues tuve muchas dificultades, tuve interrogatorios por la gendarmería. Bueno, salimos de allí, mi compañero, el que me acompañaba en ese caso yo, salimos en un avión de Tánger a Barcelona, perseguidos por la policía marroquí, o sea que el tema era como para volver otra vez por allí, ¿no? Entonces, pues yo quemé efectivamente mi posibilidad de volver a zona del Magreb, donde había estado trabajando 3 años, y entonces el general Manglano, pues una tarde de un viernes me dijo que me iba a mandar a La Haya. Yo me puse muy contento porque yo estaba deseando salir al extranjero. Y el lunes siguiente me llamó a su despacho y me dijo que no, que en vez de La Haya, que necesitaba una persona empezaba a moverse Europa del Este y necesitaba una persona allí, una antena, y me mandó a Praga. Y ahí empieza la narración de los 5 años que pasé en Praga y la evolución de aquellos países, ¿no?
5 años en Praga. En la época de la caída del muro. Eso es vivir la historia en directo.
Pues sí, primera línea, sí.
Caramba. Oye, ¿y qué hace un agente español allí? Quiero decir, hasta donde puedas contar, obviamente, y permíteme la pregunta, Jaime.
Sí.
¿Qué hace un espía español allí? ¿Para qué informa? ¿De dónde saca noticias? ¿Para qué socios colabora?
Pues mira, cuando Manglano me manda a la calle, me dice muy claramente, dice, yo no quiero que me cuentes lo que ha pasado, sino lo que va a pasar, ¿no? Bueno, claro, efectivamente, los servicios de inteligencia están para adelantar acontecimientos, para contar lo que ya ha ocurrido, ¿no? Entonces, yo al llegar allí tuve que establecer una red de informadores, pues lo más amplia y variada posible. Tuve suerte en eso porque conseguí la colaboración de una periodista de Rude Pravo, que es el órgano del Partido Comunista, y tenía una información muy directa y muy, digamos, avanzada de lo que el Partido Comunista Checoslovaco pues pensaba hacer o iba a hacer. Me enteré con bastante antelación de la negativa de Gorbachov, porque le pidieron que mandara tanques por segunda vez y no los mandó. Y ya, bueno, pues esa información realmente era muy valiosa, ¿no? Saber que Gorbachov se había negado a mandar los tanques y información de ese tipo, ¿no? De ver cómo podía ser el futuro de aquel país y de los países circundantes, lógicamente.
¿Y cómo comunicabas? Porque entonces, imagínate, lo de Internet y el telégrafo todavía, pero...
Pues mira, yo tenía un teletipo con cinta mezcladora y todas las noches transmitía desde mi casa. Y bueno, pues sacaba el teletipo de un armario donde estaba escondido, cogía mi cinta, que lógicamente me cambiaban periódicamente, y luego también a través de la varilla diplomática también teníamos alguna posibilidad de información, ¿no?
Jaime, ¿las películas os han hecho un flaco favor a los que habéis sido agente de inteligencia?
Yo creo que sí, ¿eh? La mayoría sí, porque se desvirtúa mucho la realidad, ¿no? Se pone, en fin, lo que parece ser que lo que el público quiere ver son cosas tipo James Bond, ¿no? Y James Bond no se parece en nada a lo que es la vida de una agente de inteligencia.
Oye, ¿se tiene miedo, Jaime?
Claro, lógicamente. Pues vamos a ver, el miedo paraliza, ¿no? Y en unas situaciones de estrés, en unas situaciones de este tipo, el miedo te puede vencer. Y si te vence el miedo, lo más probable es que metas la pata y que te detectes tú mismo, ¿no? Entonces hay que superarlo, es un miedo superable, ¿no? Es una conciencia de que estás en peligro, pero eres capaz de superar la situación, ¿no?
Recuerdo que estamos hablando con Jaime Rocha, marino de la Armada, durante 20 y tantos años de su vida, agente de inteligencia para los servicios de inteligencia españoles, el CNI, antes el CSID. Acaba de publicar El Muro, lo edita Doble Identidad. Te voy a pedir un imposible. Cuéntame una anécdota o una foto, una solo, del libro que digas, esto no lo olvidaré en mi vida y seguramente mi mujer y mi hija tampoco.
Pues, a ver, yo tuve una intervención importante en cuanto a que detectamos el envío de armas y explosivos CENTES para la ETA, un cargamento de armas y explosivos. El CENTES se fabrica en un sitio precioso, por otra parte, en Polonia, se llama Pardubice. Y entonces yo recibí una información con muy pocos datos, realmente. Me daban prácticamente un teléfono y a partir del teléfono y tirando del hilo, pues conseguía averiguar que había un cargamento de armas y explosivos para la ETA, ¿no? Bueno, pues la interceptación de eso, ahí nos jugamos un poco el tipo, ¿no? Y fue realmente peligroso, ¿no? Pero bueno, lo conseguimos, lo paramos, ¿eh?
Qué bueno. Jaime Rocha, autor de El Muro, lo edita, como digo, Doble Identidad, exagente del CNI, aunque seguramente un agente del CNI no deja de serlo nunca. Jaime, muchísima suerte, amigo, gracias.
Muchísimas gracias a ti, Ángel. Adiós.
Mira, te voy a llevar hasta el 22 de junio de 1977, pocas horas después de ser detenido en Moscú por la KGB. Alexander Ogorodotnik prometió a sus captores confesar todos los servicios que había realizado como espía para la CIA. Cogió una pluma y tal como la cogió, la mordió. Reventó así la cápsula de cianuro que había en el interior y murió en el acto. Su nombre clave era Trigon y fue uno de los espías más valiosos que tuvo la CIA.
Tenía 30 años cuando me enviaron a Moscú como oficial de operaciones de la CIA para dirigir espías en la URSS durante la Guerra Fría.
Es Marta Peterson. Era el contacto de Trigon en Moscú, donde trabajaba dentro del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso. La información era tan importante que todo iba a parar directamente a la mesa del presidente de Estados Unidos.
Los documentos describen los planes de la URSS para influir en el país. La información de Trigon marcó una diferencia significativa.
Este agente doble también estuvo trabajando en la embajada de la URSS en Bogotá. Allí, en Colombia, conoció a una española, Pilar Suárez, con quien mantuvo una relación secreta. Fruto de esa pareja nació Alejandra, que no se enteró hasta muchos años después de que su padre fue un espía. Una historia que la propia Alejandra escribe en un libro titulado Nombre en clave, Trigon, la historia de cómo descubrí que mi padre era un agente de la CIA. Lo edita Punto de Vista Editores. Alejandra, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Te pregunto lo mismo que a Jaime Rocha. ¿La realidad supera la ficción?
Pues yo voy a ser súper tajante, sí. Siempre, o casi siempre.
¿Cómo te enteraste y cuándo? Es que, donde me puedas contar de que tu padre era un famoso agente doble que trabajó para la CIA.
Pues yo me enteré cuando mi madre, al principio me dio una versión pues muy edulcorada del tema, ¿no? Cuando era niña, y cuando tenía 13 años me llevó a pasar un fin de semana, un viaje, y me contó una versión que seguía sin ser toda la verdad. Yo por mi madre nunca supe el nombre auténtico de mi padre, porque ella vivía tan atemorizada de las posibles represalias de la KGB que nunca se atrevió a decirme más que su nombre de pila. El apellido Gorodnik nunca me lo dijo. Lo encontré yo luego con las investigaciones que he hecho. Y entonces con 13 años, en el año 88, pues me dijo que mi padre había sido soviético, no alemán como me había estado contando de niña hasta entonces, que había muerto, pues probablemente, ella ni siquiera sabía en ese momento cómo había muerto, probablemente a manos de la KGB, pero que no sabía exactamente cómo, y que bueno, que él había sido un soviético que había empezado como agente de la KGB, que en Colombia se habían conocido y se habían enamorado, y que había decidido, era una persona, mi padre era un gran idealista y se fue decepcionando terriblemente del comunismo.
Del régimen, claro.
Es una historia muy bonita que cuenta en sus memorias, que espero publicar próximamente también. Y entonces, pues él fue muy valiente, porque lo que decidió fue intentar cambiar las cosas desde dentro. Entonces arriesgó todo para, bueno, pues ser reclutado por la CIA, primero en Bogotá y luego volver a Moscú y pasar información, como estabais comentando, pues muy valiosa.
Caramba, estamos hablando, ojo, de los años 70, no hace tanto. Oye, ¿te puedo preguntar a qué se dedicaba tu madre? ¿También era del gremio?
No, hay fuentes que han querido decir que mi madre fue reclutada por la CIA cuando vieron que tenía una relación con mi padre, para precisamente captar luego a mi padre, ¿no? Y hay algunos libros americanos que hablan de esto, pero bueno, a mí lo que me ha dicho Marty Peterson y las conversaciones que he tenido con la CIA, que siempre han sido extraoficiales, dicen que no es así, que realmente, bueno, mi madre intervino de alguna forma, ¿no?, en acercar a los agentes que estaban intentando reclutar a mi padre en Bogotá hacia mi padre, pero que ella nunca perteneció a la CIA. Mi madre era psicóloga, bueno, se dedicó a muchas cosas. Es española, pero había ido a Colombia un poco, pues lo que se decía en esa época, hacer las Américas, ¿no?
Claro.
Y trabajó en prensa, en radio, fue relaciones públicas de María Dolores Pradera, bueno, tuvo muchísimos trabajos.
El prólogo, precisamente, del libro lo escribe Marta Peterson, que era el contacto de tu padre en Moscú, recordemos.
Correcto.
¿Qué cuenta de él? ¿Cómo era?
Bueno, pues Marti, como la llamamos, sobre todo lo que dice y lo que más me emocionó a mí cuando leí su libro, ¿no?, que fue la primera noticia que yo tuve de la existencia de Marti, ¿no?, y de su relación con mi padre. Lo describe como un héroe, ¿no? Por lo mismo que te estaba comentando yo antes, ¿no? Porque tiene mucho valor una persona que, por sus ideales y por darse cuenta de lo decepcionante que es un régimen, intenta cambiarlo arriesgando su vida, ¿no? Entonces, nos conocimos en Washington poco antes de que publicara yo mi libro, bueno, bastante antes, en el año 16, y ella fue un encuentro súper emotivo, me acuerdo, en un hotel al lado de la Casa Blanca, y las dos nos pusimos a llorar y nos abrazamos, y ella me decía que se sentía culpable porque pensaba que yo a lo mejor podía culparla de que finalmente mi padre lo hubieran atrapado, ¿no?, y hubiera tenido que suicidarse. Y yo le dije, no te sientas culpable, todo lo contrario, tú le mantuviste con vida 2 años, estoy súper agradecida, ahora la considero una gran amiga.
¿Cuándo falleció tu padre, tú qué edad tenías?
Yo tenía 2 años y mi padre, por desgracia, falleció sin saber que tenía una hija.
Fíjate, qué historia, no me extraña que digas que la realidad supera la ficción.
En mi caso, sí.
¿Te quedan muchas cosas por descubrir de tu padre, Alejandra?
Muchísimas, hay muchísimas cosas.
O sea, que va a haber más capítulos.
Sí, sí, va a haber más capítulos, seguro, porque, bueno, ahora Marti vendrá a Tenerife seguramente en los próximos meses a verme. Al final de mi libro cuento un posible contacto que había hecho con mis posibles tíos, con la hermana de mi padre, y resulta que, bueno, luego esto se pasó por unos filtros de la CIA y parece que los mails, te va a sonar a locura, pero te puedo asegurar que es cierto. Parece ser que los mails venían de la FSB o estaban intervenidos por la FSB. Entonces, quedan muchísimas cosas. Había un contacto en Londres también que no termino de identificar. Quiero descubrir a mi familia, por supuesto, al hermano y a la hermana de mi padre. O sea que queda historia para rato, sí.
Qué bueno, queda historia y queda serie y hasta película casi, porque en HBO The Americans sale tu padre.
Sí, correcto. En la última temporada, la sexta creo que es. De hecho, Marty intervino en la premiere de la serie porque hacen, bueno, pues referencia a la historia de mi padre.
Qué bueno. Pues estaremos bien atentos. Alejandra, gracias por firmar este libro y por contárnoslo. En nombre, en clave, Trigón, la historia de cómo descubrí que mi padre era un agente de la CIA. Lo edita Punto de Vista Editores. Gracias.
Muchísimas gracias a ti, Ángel. Ha sido un placer.
Buenas noches.
Adiós.
Hoy hemos hablado de espías, ¿sí? Con uno de verdad, con Jaime Rocha, marino de la Armada, autor de El Muro. Vivió en directo la caída del Muro de Berlín, eso sí, desde Praga. Y hemos hablado con Alejandra, que cuenta la historia de su padre, un agente doble ruso que trabajaba para la CIA y que se quitó la vida cuando le descubrieron con una capsulita de cianuro escondida en la pluma. No olvidemos, la inteligencia con mayúsculas, absolutamente clave, aunque obviamente no nos enteremos. Hola, Montes.
Hola, Expósito.
¿Qué película de espías?
Yo estoy flipando. Bueno, es que no puedo definirlo con otra palabra, de
tenías
verdad.
Tenías que conocer al amigo Jaime. Bueno. Nekane y yo le conocimos en Jerez de la Frontera, por cierto.
Pues yo estoy charlando con Alejandra también off the record, pero es que es fascinante. ¿Qué vidas?
No, son vidas de película, pero eso sí que son hechos reales. Son los protagonistas, imagínate. Oye, nos traes un mensajito de Iberdrola.
Sí, Ángel. Voy a preguntarte otra vez si has cambiado tus hábitos por los nuevos horarios de la luz. Yo te digo que no. Y tú, si quieres, tampoco tienes que hacerlo, porque con los planes personalizados de Iberdrola, los cambios horarios a ti no te afectan. Eso sí que da tranquilidad, ¿a que sí? Ya sabes, pásate al modo ahorro de Iberdrola y súmate a los más de 6 millones de hogares que ya se benefician de un plan personalizado. Contrátalo en iberdrola.es o en el 900-24-24-24. Y que los cambios no te afecten. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en bodeboca.com o en balduero.encasa.com. Bébete el arte de Balduero.
Esto es muy fácil. ¿Que me sigue subiendo el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Te prometiste huir de las prisas y de las masas, zambullirte en el mar, saltar las olas, tomar el sol, reírte, desconectar. Te prometiste el verano de tu vida y ha llegado el momento de cumplirlo. Costa Cálida, Región de Murcia, te hace feliz. Además, la Región de Murcia te ofrece un seguro COVID gratuito para que viajes con total tranquilidad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estoy tremendo, estoy crocanti. Soy el oro del Perú. Llámame tiramisú, Apolo en polo, un maniquí. Con el extra de verano, soy un geyser, soy trajano.
Ya está a la venta el extra de verano de la 11, el subidón del verano. Un gran premio de 15 millones de euros. Y no viene solo, además hay 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Si tuviera problemas con mi negocio y también un gasto adicional, como el pago del seguro de hogar, ¿Línea Directa me echaría una mano?
Naturalmente. Si tuvieses que cerrar tu negocio, nos hacemos cargo del pago de tu seguro de hogar. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Para que la persona que va de copiloto no se entere, le estamos poniendo por su lado palabras que riman con graznido.
Silbido.
Así. Podemos decirte que tenemos unidades limitadas del Peugeot 308 PureTech 110 a 16.500 euros, sin que él se dé cuenta.
Pero gruñidos.
Consulta condiciones en Peugeot.es.
Eso.
El mejor equipo siempre te acompaña, incluso en tiempos de incertidumbre. Por eso en Ceste estamos a tu lado para ofrecerte los seguros de crédito y de caución más completos del mercado, para que tu empresa no corra riesgos de impago y afronte el futuro con seguridad. Crece con el mejor equipo. Descúbrelo en ceste.com. Ceste, el valor del crédito.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hoy en clase de economía vamos a analizar las últimas cifras de crecimiento para España. Son las del primer trimestre del año. Confirman que el PIB volvió a los números rojos. Retrocedió 4 décimas. Esto en un día en el que el Reino Unido por fin hace distinciones por territorios y ha incluido a Baleares en su lista de destinos seguros. Esto permitirá a los british que viajen a estas islas volver sin obligación de cuarentenas ni PCRs. Una decisión que era muy esperada para el sector turístico balear. María José Aguiló es la vicepresidenta de los hoteleros de Mallorca.
Es una muy buena noticia la que acabamos de recibir. Esto va a posibilitar que en aquellas zonas en las que trabajan de una forma más intensiva con el mercado británico y también en las otras en las que convive con otros mercados, se pueda reanudar la actividad, reabrir hoteles y negocios y activar la contratación de personal.
También es noticia este jueves la rebaja del 21 al 10% del IVA de la luz que entrará en vigor este sábado, medida que, como te venimos contando, beneficiará a los hogares con un máximo de potencia de 10 kilovatios y siempre que el megavatio supere los 45 euros. Una rebaja que deja fuera la mayoría de tiendas, pequeños negocios, autónomos, como nos contaba Chema, un autónomo de Murcia.
Nos quedaremos, no mi negocio, se quedarán casi todos los negocios, quedarán por debajo de la rebaja esa porque un 10 kilovatios en una empresa no es nada.
Se trata, además, de una rebaja temporal, solo se aplicará hasta final de año. Para extender su duración, se requeriría el visto bueno de Bruselas, o eso dice la ministra María Jesús Montero.
Nosotros hemos comunicado a la Comisión Europea que se ha acometido esta medida de forma temporal. En el caso de que fuera con un periodo de vigencia superior, ya hay que pedir autorización y saben que nuestro país siempre tiene advertencia de estar haciendo un uso abusivo del IVA reducido.
El Consejo de Ministros también ha aprobado la suspensión del impuesto a la generación eléctrica. En este caso, su aplicación es solo de 3 meses, de julio a septiembre. Enseguida, resumen de la actualidad económica en titulares con Belén Miguel. ¿Qué tal, Belén? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Comenzamos por un anuncio también sobre impuestos que afectará a miles de negocios en nuestro país. Hacienda vetará la bajada del IVA de las peluquerías que aprobó ayer el Senado.
El PSOE se quedó solo en la Cámara Alta y salió adelante una enmienda del PP para bajar el IVA al 10% a partir del 22. Sin embargo, la ministra María Jesús Montero ha avanzado que cuando la ley vuelva al Congreso, suspenderá esa rebaja porque afecta a la capacidad presupuestaria del Gobierno, dice.
El precio de los carburantes sube otro medio punto.
La gasolina se paga ya a 1,36 euros y el gasóleo a 1,23, precios que no se veían desde el año 2019. Ante esta escalada, los empresarios de las gasolineras reclaman una bajada del IVA similar a la de la luz, que supondría, dicen, un ahorro de unos 7 euros a la hora de llenar el depósito.
El preacuerdo en pensiones no garantiza su sostenibilidad.
FEDEA, la Fundación de Estudio de Economía Aplicada, valora positivamente que los jubilados no pierdan poder adquisitivo. Sin embargo, lamenta que no se aborde una reforma global y echa en falta soluciones de futuro para el sistema público de pensiones.
El Gobierno prorroga hasta fin de año el blindaje de las empresas estratégicas.
El objetivo es evitar que inversores extranjeros se hagan con el control de compañías clave, aprovechando la coyuntura económica. Entre otros límites, el Gobierno debe autorizar las operaciones que superen los 500 millones de euros.
El sector del taxi ha crecido un 25% desde el fin del estado de alarma.
Los taxistas aumentan sus ingresos alrededor de un 5% cada semana y ya se encuentran cerca de los niveles de antes de la pandemia. En Barajas, las terminales 2 y 3 abrirán en julio y el aeropuerto volverá así a estar totalmente operativo. Recordemos que se quedó solo la 4 antes de la pandemia. Gracias, Belén.
Hasta luego, Ángel.
Chao. Vamos ya con nuestra clase de economía. El Instituto Nacional de Estadística ha confirmado que el PIB retrocedió de nuevo en el primer trimestre del año. 4 décimas, una menos de lo estimado inicialmente, se debe a la caída del consumo, claro, de la inversión, de las exportaciones. El fin del estado de alarma y las menores restricciones hacen que el gobierno sea optimista sobre la recuperación en lo que queda de año. Vamos a hablar de todo ello con perspectiva con Daniel Lacalle, economista jefe de Tresis. Daniel, ¿qué tal, amigo? Buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel. ¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Y tú? ¿Todo bien?
Todo fenomenal, gracias.
Oye, ¿optimista, Daniel?
Hombre, relativamente optimista desde el punto de vista de que estamos viviendo una recuperación por la reapertura, pero sin olvidar los enormes desequilibrios que se han generado en el año 2020 y el bajísimo efecto multiplicador que tienen los estímulos que se han implementado. Por lo tanto, pues como diría el famoso inversor, cautelosamente optimista.
Uh-huh. Para los que somos europeístas de convencimiento y de carne, si lo hubiera como tal, no hace falta que te lo pregunte, pero menos mal que está ahí la Unión Europea, ¿no?, con la que ha caído.
Menos mal. Mucha gente, por ejemplo, hace un rato estaba hablando con un medio de comunicación argentino, y todos los que tenemos cierta edad nos imaginamos que si no estuviéramos ahora mismo en la Unión Europea, estaríamos con una inflación y con un destrozo económico pues como el que está sufriendo un país como Argentina, imprimiendo pesetas. Todos los que hemos vivido aquellas aterradoras devaluaciones competitivas, estaríamos ahora mismo en una situación como esa.
¿Es verdad que el turismo, la hostelería son nuestro petróleo? ¿Deberíamos cambiar? O quiero decir, ¿es cierto aquello que dijo Garzón de que no generaba valor añadido?
Bueno, eso es una falsedad empírica, ¿no? Parece que el señor Garzón, como economista creo que es, no entiende lo que es el valor añadido, porque el sector de hostelería y el sector del turismo tiene un enorme valor añadido. Y además de tener un enorme valor añadido, por ejemplo, el turismo y la hostelería son líderes en cuanto a mujeres en puestos directivos, en cuanto a generación de márgenes superiores a sus costes, en cuanto a diversidad y en cuanto a sostenibilidad. Por lo tanto, es una falsedad. Hay que ver el turismo como nuestra tarjeta de visita, como lo que muestra al mundo la maravilla que es este país, como un factor además que fortalece cultura, gastronomía, la integración de las distintas comunidades autónomas y de las distintas ciudades, más que como nuestro petróleo, yo diría como nuestra mina de oro.
Uh-huh. No digo tipo test, pero casi. Quiero preguntarte por cuatro conceptos. Uno, crecimiento. Todos a los analistas dicen que este 2021 va a ser estupendo, magnífico, pero ¿después qué?
Rebotar no es crecer. De menos 10,8 a más 6 nos quedamos muy lejos. Y España va a aumentar el Producto Interior Bruto, según las estimaciones de consenso, menos de 98.000 millones de euros entre 2019 y 2023, con un aumento de deuda de 350.000 millones de euros y con aumento de paro.
¿Cómo se ataca esa deuda?
Pues esa deuda se ataca atrayendo inversión, atrayendo capital, generando mucho más empleo y mayor crecimiento. Esa es la única manera y, por supuesto, siendo eficiente y moderado con el gasto. Ninguna de esas políticas son las que están llevándose ahora mismo en España.
¿Los fondos europeos van a ser el maná? Dicho de otro modo, ¿con los fondos europeos basta?
No. Los fondos europeos no solucionan los problemas estructurales de España. Los fondos europeos tienen un factor positivo, nadie se lo puede negar, pero todos sabemos que el impacto en crecimiento potencial y en empleo de estos fondos es muy bajo. Todos nos acordamos del plan Juncker, ¿no? Todos nos acordamos del plan de crecimiento y empleo de 2009. Por lo tanto, hay que verlo como algo que es positivo en cuanto a que ayuda a algunos factores de digitalización, etcétera, pero no como el maná, ni mucho menos el maná, porque tenemos que pagar más a la Unión Europea y tenemos que devolver el dinero.
Hablando de fondos europeos, ya hago aquí un pequeño paréntesis, como español, pero como conocedor de toda Europa y de Estados Unidos, ¿no te da envidia cómo se van a gestionar esos fondos, por lo que sabemos, en Grecia con un premio Nobel, en Italia con un super ejecutivo y aquí con el gabinete de su persona?
Ah, totalmente. Yo, todo el mundo, de hecho, esta mañana comentaba un fondo de inversión que no entendía cómo en Italia se están haciendo todos los trabajos para que los proyectos se pongan en marcha lo antes posible, auditados, liderados por personas de prestigio en el mundo empresarial, etcétera, en Grecia, en Portugal, etcétera, y aquí se intenta canalizar de manera política y de manera, pues, como mínimo, dirigista.
Me quedan dos factores más. Uno, la inflación y, en concreto, la subida de la energía, eléctrica, combustibles.
Sí. Vamos a tener un proceso inflacionario porque en el año 2020 se ha generado un efecto muy fuerte de cierre de la economía que ha hecho mucho daño a muchas partes de la cadena de suministro, pero también por el efecto monetario, la inflación, el impuesto de los pobres, que tiene un efecto monetario de reducción del poder adquisitivo de la moneda muy fuerte. Los precios de los combustibles se disparan, se le añaden unos impuestos altísimos, los precios de la electricidad se disparan. ¿Por qué? Fundamentalmente por un impuesto encubierto, el CO2, por el cual el gobierno recauda más de 2.300 millones de euros.
Uh-huh. Y la última, el paro, eso sí que lo entendemos todos. ¿Es sostenible un país con más de 4 millones de parados? Es verdad que la cifra habla del 17, pero si metes los autónomos con cese de actividad o metes los ERTE, que en el fondo son parados con doping, ¿es soportable?
No lo es. Y volvemos a hablar de esa importancia de recordar los desequilibrios estructurales en los que estamos. Y estamos hablando de una recuperación en la que el gobierno ya reconoce que aproximadamente un tercio de las personas que están en ERTE no recuperarán su puesto de trabajo. Y vuelvo a las estimaciones de consenso. Todo el mundo las estima y no son particularmente, conservadores, que España terminará 2023 con más paro que en 2019. Por lo tanto, hay que trabajar para facilitar la contratación, hay que trabajar para facilitar la creación de empresas, no para destruir ese potencial que tenemos, y tenemos mucho.
Pues hemos hecho un buen repaso. Daniel Lacalle, economista jefe de Tresis, hoy más que nunca, gracias por la clase particular, profesor.
Muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
Adiós, Daniel, chao. Nos vamos al dato. Terminamos cada día el repaso de información económica con un dato que hoy nos trae Ana Samboal. ¿Qué tal, Ana? Buenas noches.
Hola, Ángel, buenas noches.
Oye, el dato es 314 millones.
314 millones de kilos de plástico. Es lo que tiraron al mar solo en 2020 los cinco países que más han contaminado las aguas con este producto.
Caramba, ¿qué países son?
Pues mira, a la cabeza, India, 126 millones y medio de kilos. Después, a mucha distancia, China, que tiró al mar 70,7 millones de kilos, Indonesia, Brasil y Tailandia.
Oye, salvo China, por pura potencia económica, no hay países desarrollados de verdad. Brasil anda ahí, pero...
En desarrollo, sí. Aparecen un poco más abajo los desarrollados en la lista que ha elaborado el Foro Económico Mundial. Pero entre los 10 primeros están Japón, Estados Unidos y el Reino Unido. Producen más plástico que los países que están en vías de desarrollo, pero exportan buena parte de sus residuos.
¿A dónde?
Pues mira, por ejemplo, Estados Unidos produjo 42.000 millones de kilos de plástico en 2020, casi el doble que la India, pero lo envió a Canadá, a Corea del Sur, a Taiwán, a Malasia, Tailandia y la India. Malasia es el principal receptor de plásticos, aunque no todos los que recibe son exportables.
Oye, ¿esto está, en teoría, regulado?
Pues sí, por el convenio de Basilea de 1989, aunque los receptores, Malasia en concreto, están tratando de que se modifique. Legalmente solo se puede exportar el plástico que puede reciclarse, que no está mezclado. El resto, en teoría, lo devuelven, pero como no hay forma de comprobarlo previamente y como también tienen fábricas de reciclaje que son ilegales, buena parte de ese plástico acaba en el mar, en vertederos o se quema, contaminando aún más.
Oye, la cifra es absolutamente pavorosa, pero ¿se ha reducido por el confinamiento? Lo digo, al haber menos consumo, a lo mejor, no sé.
Hemos emitido menos CO2 y ahí ha bajado la contaminación, pero solo el año pasado acabaron en el océano 1.560 millones de mascarillas, que tardan 450 años en descomponerse y tienen microplásticos. Además, han aumentado los envíos de productos a domicilio con su correspondiente, claro, el envoltorio.
Oye, imagino ya para terminar que desde el punto de vista de daño ecológico en los mares, esto es infinito.
Cada minuto se venden 1 millón de envases plásticos de bebidas en el mundo. Fíjate si acaban en el mar. El Foro Económico Mundial calcula que en 2030 habrá en los océanos 1 tonelada de plástico por cada 3 de peces y en 2050, a este ritmo, más peces que plástico.
Ana Samboal, como siempre, gracias por el dato.
Gracias, Ángel. Buenas noches.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Si digo el nombre McAfee, seguro que se te viene a la cabeza el antivirus, esa pantalla en cuanto enciendes el ordenador. Ayer te contamos en directo aquí en La Linterna que John McAfee, 75 años, apareció muerto en su celda de la prisión de Brians 2, en Barcelona. Horas antes, la Audiencia Nacional había autorizado su extradición a Estados Unidos, donde debía responder por fraude y por evasión fiscal. La historia de este personaje es de película. Vendió las acciones de su empresa, la famosa McAfee Antivirus, por 100 millones de dólares. Pasó a ser uno de los grandes multimillonarios. Vino, rosas, mujeres, dicen que cosas incluso peores. Se estableció en Belice. Bueno, la verdad es que tiene un currículum. Pablo Muñoz, buenas noches. Hola, Pablo, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Todos los jueves, asuntos de interior, policía, seguridad, sucesos, con Pablo Muñoz y Cruz Morcillo, nuestros colegas de ABC. Oye, Pablo, este McAfee es un personaje de película, seguro que alguno la hace. ¿Hay algún nuevo dato de lo que pasó ayer en la prisión de Barcelona?
Bueno, es bastante curioso, porque a él le notifican por la mañana, le notifican que la Audiencia Nacional efectivamente le ha concedido esa extradición. Él, bueno, se le recibe esa notificación y a las 4 de la tarde pide permiso, porque tiene derecho a él, para volver a su celda. Él la celda la compartía en ese módulo 2 de Brians, la compartía con otro preso, pero él va solo a la celda y a las 6 de la tarde, que es cuando tenía que salir y cuando los funcionarios de prisiones van abren la celda para que salga al patio, es cuando lo encuentran colgado. Van allí dos funcionarios de prisiones, son los primeros que intervienen sobre él, luego van los servicios médicos, le intentan reanimar, pero no hay nada que hacer. Es curioso porque antes de ser detenido en octubre había escrito un tuit que decía textualmente: estoy contento aquí, tengo amigos, la comida es buena, todo está bien, sabes que si me cuelgo no soy como este y no será culpa mía. Es verdad que es un momento que lo dice nada más ser detenido y por lo tanto, bueno, no hay que tenerlo demasiado en cuenta, pero es cuando él encuentra, se da cuenta de que le va a volver a Estados Unidos para tener que responder por esos delitos fiscales que se le imputan, él ya se da cuenta de que tiene por delante un horizonte de una condena de 30 años de prisión, que no es una cosa menor.
¿Por qué se autoriza su extradición, Pablo?
Bueno, aquí lo que ocurre es que lo que dice la Audiencia Nacional es que no hay cuestiones políticas ni de ideología ni nada similar para impedir que se haga esa extradición. Él había sido detenido el 3 de octubre en el aeropuerto del Prat, estaba a punto de tomar un vuelo a Turquía y justo cuando se produce pasas el control, salta la alarma en el ordenador y es en ese momento, estamos hablando en plena pandemia, y es en ese momento cuando se le detiene. Al no haber esas cuestiones políticas o de ideología, como los delitos, bueno, son unos delitos que son homologables tanto en España como en Estados Unidos, y al tratarse de democracia no había ninguna razón para que la Audiencia Nacional pudiese negarse a esa extradición. Y luego, en fin, McAfee lo que había alegado es que él, bueno, estaba siendo perseguido porque había denunciado corrupción en la agencia tributaria norteamericana, pero evidentemente no había presentado tampoco ningún tipo de prueba sobre ese asunto, ¿no?
Oye, ¿cómo pega el gran pelotazo? ¿Hace el antivirus y a partir de ahí qué?
Bueno, es un tipo visionario, ¿no? Porque este en 1987 funda McAfee Associates, que es una empresa que desarrollaba ese antivirus en Internet, pero cuando Internet todavía era un sueño lejano. Es decir, es una persona que lo tiene, que era muy inteligente, profundamente inteligente. Es una empresa que en 2010 paga Intel por ella 7.700 millones de dólares, es lo que paga, es decir, 6.500 millones de euros. Pero bueno, él ya se había marchado antes de que Intel llegase por allí. Y él, en 1994, lo que hace es que dimite de consejero delegado porque ya estaba empezando a ser perseguido por la justicia y cobra por este asunto, bueno, pues una pequeña cantidad, ¿no? 100 millones de dólares.
Bueno.
Un calderilla, ¿no?
Para lo que luego hemos visto.
Este, a partir de ese momento, se parece ser que se empieza a dar la gran vida, ¿no? Compra una mansión en Hawái, otra en Colorado, un rancho en Nuevo México, un jet privado, coches de lujo. Pero comete lo que luego se demuestra que es un error grave, y es que cuando mete mucha parte de su fortuna la invierte en bonos de Lehman Brothers. Lehman Brothers se pega el gran bofetón en 2008, con la crisis de 2008, y entonces McAfee se queda sin la mayor parte de dinero en efectivo, ¿no? Y es a partir de ese momento cuando empieza su búsqueda de negocios por la vía rápida, ¿no? Y es cuando empieza a hacer cosas y, según siempre la justicia norteamericana, cuando no declara el fisco.
Y a partir de ahí empieza a dar tumbos por el mundo hasta que lo cazan en Barcelona.
Efectivamente. Lo que hace el dinero, para que nos hagamos una idea, es de esos 100 millones de dólares, se reduce a 4. Bueno, 4 no es una cantidad pequeña tampoco, pero bueno, comparado con los 100, evidentemente, la cosa empieza a estar peor, ¿no? Él se va a Belice, allí se instala en un bungalow frente al mar y, bueno, se hace novio, tiene una pareja de 17 años, él se jacta de ello en redes sociales, bueno, tiene un montón de episodios con chicas, relaciones abiertas, este tipo de cuestiones, pero llega un momento en que, además, monta una empresa farmacéutica en Belice y la policía de ese país, bueno, empieza a tener sospechas de que eso puede ser un tráfico de drogas, tráfico de metanfetaminas en concreto, ¿no? Registra su casa, eso lo hacen en 2012 y se encuentra pues un arsenal de armas, ¿no? Y además ocurre otra cuestión, y es que un vecino suyo le encuentran muerto, es un magnate inmobiliario de Florida, y a él se le acusa de ese delito. Él dice, por supuesto, que no, se le implica más que se le acusa en ese delito, pero él dice que no, pero huye, en cualquier caso, huye de ahí. Para en Guatemala, donde pide asilo y se le deniega, está también por La Habana en algún momento, él tiene una actividad en redes sociales importante, regresa a Estados Unidos y allí permanece hasta que llega un momento en que él ya se da cuenta de que va a ser detenido, que se le va a imputar por un delito de evasión fiscal, y es entonces cuando se marcha ya definitivamente, y el 3 de octubre pasado, como te decía, es detenido en el aeropuerto del Prat. Y ahora ha acabado como ha acabado.
Iba camino de Estambul, a saber si tenía más etapas previstas.
Sí.
Para concluir, Pablo, según tus fuentes o tu intuición, ¿se quitó la vida o hay algo más? Porque la familia dice que cuidadito.
No hay absolutamente nada más, porque, en fin, ya los Mossos de Escuadra han estado allí, y el Departamento de Justicia, que es de donde dependen en Cataluña prisiones, es del Departamento de Justicia, también ha abierto su propia investigación. Todas las fuentes, absolutamente todas, dicen que es un ahorcamiento, y además es algo que es, dentro de lo humano, es lógico. Es una persona que había vivido a tope. Él había lanzado bastantes tweets en el sentido de lo que duro que era la prisión, porque este primer tweet que he leído es del principio de la detención. Luego va haciendo otros en los que habla, bueno, de la dureza de esa vida, de lo que para él suponía. Y es verdad que cuando él recibe, que también está acreditado y está declarado, que cuando él recibe esa notificación de que la Audiencia Nacional había autorizado la extradición a Estados Unidos, se da cuenta de que su vida, tal como él la ha vivido, tal como él la ha conocido, pues se iba a acabar. Y evidentemente toma esa decisión, y todas las investigaciones que se han hecho sobre el terreno lo atestiguan. Pero es que además hay un dato que es muy claro. En esa celda no había entrado nadie salvo él, desde las 4 de la tarde, que es cuando él pide permiso para entrar, hasta las 6 de la tarde, uh-huh, cuando se abre. Está absolutamente demostrado que allí no entra nadie, y por lo tanto la única persona que podía hacer algo así es él.
Era el mismo. Todos los jueves, asuntos de interior, policía, sucesos. Hoy con Pablo Muñoz. Gracias, Pablo.
Muchas gracias, Ángel. Buenas
Adiós.
Noches.
Chao, chao. Todos los días aparece por aquí Julio César Herrero, y si suena la trompeta es que nos trae una historia. Hola, Julius.
¿Qué tal, Gelote?
¿Qué nos traes?
Pues mira, es la historia de Natalia Falagán. Es una joven ingeniera agrónoma que estudió en la Politécnica de Cartagena, ahí en Murcia. Hizo el doctorado y se especializó en tecnología post cosecha. ¿Qué dirás tú? ¿Y eso qué es? Bueno, pues en cómo evitar, se especializó en cómo evitar el desperdicio alimentario. No, no es un tema baladí, ¿eh? Centra sus trabajos de investigación en el control de la maduración y del mantenimiento de la calidad nutricional en la cadena alimentaria, tanto de frutas como de hortalizas. Hace 5 años consiguió una plaza de titular en la Cranfield University, esto es en el Reino Unido, y allí sigue investigando, imagino que dando clases, y mal no le va. Mira, ahora su trabajo se centra en la construcción de un centro de excelencia en poscosecha y en cadena de frío en África. El objetivo es reducir el desperdicio alimentario y la huella de carbono de las cadenas alimentarias. Es un trabajo en el que participan Naciones Unidas, por cierto, y otras universidades. El trabajo de esta joven investigadora acaba de ser reconocido con un galardón que concede la Women's Engineering Society y que está patrocinado por el periódico The Guardian. El premio pretende destacar la labor de mujeres en todo el mundo que le han dado solución a un problema en una situación de emergencia. Así que recuerden el nombre de esta mujer joven que marca tendencia científica, ayudando a quienes más lo necesitan y hacer de este un mundo más aprovechable. Se llama Natalia Falagán.
Qué bueno, interesante. Gracias, Julio.
A ti, Salao. Chao. Hasta dentro de un rato.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.